Estamos estudiando un discurso del Mittler Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, que empieza con las palabras del Salmo: Pada b'shalom nafshi, redime en paz mi alma. Estamos ya hacia el final del discurso, nos faltan tres capítulos, por así decir, uno cortito y dos relativamente, uno más largo y uno mediano. La idea de la clase de hoy es terminar este Maimer, a pesar de que la clase va a ser un poquitito más larga de lo normal, para darle un cierre a este asunto. Lo último que vimos en la clase anterior, los últimos dos capítulos que vimos en la clase anterior, básicamente, muy muy en resumen, entendimos que el concepto de Rotzen, voluntad, es hacer tender el alma hacia alguna cosa. Y hay algo muy profundo en el alma que se llama Oineg, el placer, placer de ser. Y Rotzen, la voluntad, lo que hace es inclinar, llevar ese placer a algún determinado lugar. Y vimos el concepto de Oineg, placer, y Tzar, sufrimiento. ¿Qué significa que el alma sufra? ¿Qué significa quebrantar el alma? Si el alma es algo espiritual, no se puede partir en pedacitos, por así decir. ¿Qué significa entonces quebrantar el alma? Como está escrito en los Salmos también, Leib Nishbar, quebrantar el corazón. La idea es impedir la revelación, la expresión de la Neshama, del alma. Esto es lo que genera Tzar, sufrimiento, cuando va en contra la expresión de la persona. No me dejan ser. No me dejan ser. Esto es lo que genera tzar, sufrimiento. Y vimos que existe el concepto de que cuando una persona no tiene placer en los asuntos de este mundo, automáticamente tampoco va a tener sufrimiento cuando falten los placeres de este mundo. Cuando falten ni siquiera los placeres. El Rebbe mencionaba, Hayo, Bono y Mezoine, la salud, los hijos, el sustento. ¿Por cuánto son al fin y al cabo cosas de este mundo? Cualquier cosa que pasa en este mundo, al fin y al cabo es algo de este mundo. Cuando hay algún problema en este mundo, Dios libre y guarde con nosotros, etc. Esto no genera tzar, no genera sufrimiento. Porque no hay oinek tampoco. Porque no hay placer en las cosas de este mundo. Ahora bien, ese fue el capítulo 8, el capítulo 9, Bekitsur, muy en resumen, hablamos de que hay diferentes niveles, está el nivel de pruebas, donde hay una guerra, Dios nos prueba para saber si lo amamos, lo queremos, y hay un conflicto en la vida de la persona, y uno tiene que superar ese conflicto a través de una guerra, milhama. Y dijimos que esa guerra se expresa en el servicio a Dios todos los días, en el rezo, en el davenen, en la tfilá, bien, en la oración. Y dijimos que hay otro nivel, que se llama Yehida Shebenefesh, lo más profundo del alma, lo más trascendental y profundo del alma, que cuando uno revela ese nivel ya no hay guerras, ya no hay una pelea contra el alma animal, por así decir. Y ahí es en ese nivel en el que es todo igual frente al alma, y por lo tanto no hay sufrimientos ni nada por el estilo, y todo, no hay problemas, y todo es pacífico. Y esto vamos a ver que es Pada b'shalom nafshi, redime en paz mi alma. Y el rey va a preguntar hacia el final del discurso qué significa que hay que redimir al alma. Si al final es todo bien y todo en paz y todo lindo, ¿qué redención es necesaria? Bien, para entender todo esto, capítulo 10, para entender todo esto más ampliamente, ¿qué significa Mesiras Nefesh? Que ya vimos que existe Mesiras HaRotzen, entregar la voluntad a Dios es un nivel en el cual todavía hay una lucha, todavía hay dificultades, y Mesiras Nefesh, entregar el alma a Dios, la vida a Dios, en donde ahí ya no hay dificultades, automáticamente se anulan todas las problemáticas. Para entender más en profundidad el concepto de Mesiras Nefesh, que trasciende a Mesiras HaRotzen, en entregar el alma, la vida, es superior a entregar la voluntad. El rey va a dar un ejemplo, muy interesante. Nosotros encontramos un ejemplo al respecto de que es todo igual, es todo lo mismo. Que algo que hacen contra tu voluntad se llama sufrimientos, tzar, dolor, opresión, etc. Y por lo tanto, si es todo igual, entonces no hay sufrimiento, como dijimos anteriormente. Encontramos en el amor, el aprecio que hay, el cariño que hay entre dos amigos, fieles en su amor uno al otro. Este amor fiel no se reconoce en un momento de sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? La persona entrega su vida literalmente por el otro. ¿Por cuánto lo ama tanto, tan profundamente? No, nada le importa. Se entrega por completo por la otra persona. Al punto tal que nosotros vemos en la práctica que uno deja todo de lado para salvar al otro de su sufrimiento. Y no se preocupa ni por su dinero, ni por su propia vida. Y se pone a sí mismo en peligro. Y también acepta todo tipo de sufrimientos corporales, materiales. Hasta un extremo absoluto. Y como es sabido, que nosotros vemos que esto tiene dos niveles. cómo uno se deja de lado a sí mismo por otro. Hay dos niveles. El nivel número uno es que a pesar de que uno se está entregando su vida y está dejando todo de lado, su dinero, su cuerpo, y acepta con amor todos los sufrimientos corporales solamente con la condición de salvar al otro. No me importa nada de mi vida. Yo quiero salvar a mi amigo, a mi compañero, a mi cónyuge, lo que sea. Sin embargo, la persona siente mucho en su alma los sufrimientos en su vida y los peligros corporales, físicos, en los cuales se está involucrando, y los peligros de su propio alma en los cuales se está metiendo, pero quiere salvar al otro. Solamente por cuanto es mucho más fuerte la luz del amor profundo que uno tiene por el otro, que lo ama como si fuese su propia vida, entonces se fortalece. Y acá volvemos a lo que vimos en los capítulos anteriores. Hay una lucha, hay una guerra. Pero bueno, hay un fortalecimiento de un asunto por sobre otro. La voluntad del alma divina por sobre la voluntad del alma animal. Acá se fortalece el amor que uno tiene por la otra persona por sobre el amor propio que uno tiene por sí mismo. Y por su propio cuerpo, por su propio alma. Y por su propio dinero, perdón. Por eso deja de lado absolutamente todo con la condición de salvar el alma del otro. Y en esto hay muchos niveles. En este mismo nivel hay muchos niveles también. Por ejemplo, un nivel es que uno soporta en su alma todo tipo de sufrimientos y peligros, etc. Esto indica que uno siente oitzem hargasha, uno siente con toda la fuerza en su alma todos los sufrimientos. No es que no sufro. ¿Qué te pasa? Lo estoy pasando re mal. Terrible. Me duele en cuerpo, en alma, lo que estoy haciendo. Y lo siento hasta el último huesito. Siento el dolor. Pero uno soporta ese dolor por el amor que tiene por el otro. Este es un nivel. Por encima de este nivel, no es que uno soporta, sino que con amor y con voluntad, tanto amor uno tiene por el otro, tanto ganas y tanto cariño no tiene por el otro, que no siente tanto, este es el texto, no siente tanto el sufrimiento, el dolor, no lo siento tanto. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento, ese dolor se anulan, o en la minoría, en forma completa, o sea, se anula por completo, frente a la luz, a la energía del amor que uno tiene por el otro. Y su amor es tan profundo y tan grande por su querido, tan fiel, etcétera, etcétera. Pero, sea como fuere, estos dos niveles, donde se siente profundamente el dolor, pero uno lo soporta, o donde el dolor ya no se siente tanto, todavía no es la anulación completa, sino que solamente la anulación de la minoría frente a la mayoría. Como ya explicamos anteriormente, el concepto de Iskalelus, unión, en forma de guerra, cuando hay dos voluntades, que una voluntad se sobrepone por sobre la otra, que se opone, a pesar de que se transforma esa cosa opositora y se anula en la minoría, porque hay mucha energía positiva, etc. Pero inmediatamente, cuando uno deja de invertir fuerzas en esto, inmediatamente vuelve y se despierta como si nunca hubiese estado anulado. Es como quien tiene que apretar constantemente el acelerador del auto para que el auto funcione. Ok, hay un poco de inercia. Es verdad, si uno ya está en movimiento, el auto va a seguir andando un rato, pero la gravedad, etcétera, lo va a hacer parar. El rozamiento con el piso, va a parar un día el auto. Va a parar. Para que nunca pare, uno tiene que seguir apretando el acelerador. Esto es el mismo concepto. Y como explicamos al respecto de la inclusión del fuego con el agua, ampliamente, esto es un nivel. Un nivel. Sin embargo, si el alma de una persona está ligada, kshura, ligada directamente al alma del otro, como el, por ejemplo, David y Yoinasan, que encontramos en el Tanaj, que se amaban. La Torá dice, Ahavas nafshoy aheivo, y lo amaba con un amor esencial en su alma. Como si fuesen un mismo alma. Entonces, la persona no siente en absoluto el sufrimiento. En el nivel número uno, la persona lo soportaba, lo sentía terriblemente y lo soportaba. En el nivel número dos, no lo siento tanto. Algo se siente, porque te quiero mucho. Nivel número tres, nada se siente. Cero sufrimiento. Y no siente el peligro que está aceptando sobre sí mismo bajo la condición de salvar al otro, no siente nada de tsar, de sufrimiento y de problemas, sino que todo lo contrario, todo lo que hace por el otro lo hace con placer, con una tremenda alegría. Y como explicamos anteriormente al respecto de la entrega de la vida, Mesiras Atzmi, Nefesh, que todo le es igual, al punto tal que la persona bendice por lo malo que pasa, tal y cual, con la misma alegría que bendice por lo bueno que pasa. Y esto es porque hay un vínculo esencial entre las almas de estas dos personas, de manera tal que todos los sufrimientos no ocupan un espacio, no son importantes en absoluto. Son insignificantes frente a la esencia, como explicamos ampliamente, al respecto de la anulación esencial, etc. Y por eso los sufrimientos y los problemas que soporta la persona, que recibe la persona para salvar al otro, no se llaman sufrimientos. En absoluto. No es que uno soporta, no es que se anulan, sino que son placenteros, con alegría, porque no ocupan absolutamente ningún espacio en esto. No existen, no existen. Quizás, el Rebbe no dice esto y no son los ejemplos de Rebbe, pero en el mundo concreto en el que vivimos nosotros, es como un padre limpiando, y esto lo trae el Tanya también, el Alter Rebbe lo trae el Tanya, como un padre limpiando toda la roña de un hijo, ensucia todo el pañal, y a veces los bebés chiquitos hacen tanto, pero tanto, sale por todo lado, salió del pañal, de la ropa, y mientras uno lo estaba cambiando, se hizo de vuelta encima y salió para todo. ¡Un desastre! Y uno podría decir, ¿qué haces limpiando esto? Bueno, me pongo un broche en la nariz y limpio. ¿Qué va a hacer? Hay que limpiar, hay que soportar esto. Ese es un nivel. Otro nivel es, bueno, yo te quiero mucho, sos mi hijo, ¿qué va a hacer? ¿Sos un bebé? ¿Qué? ¿Te vas a limpiar solo? ¿No podés? Ok, te quiero tanto que lo hago. ¿Pero estoy contento? Ah, qué contento, esto es terrible, pero hay que hacerlo igual. No es tan... qué sé yo. ¿Qué va a hacer? Al fin y al cabo es un bebé. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel, el padre está feliz. ¡Contento! ¡Ah! ¡Oh, mi hijo le anda todo bien! Le andan los intestinos muy bien. Lo limpio todo y lo cuido y lo perfumo. Es hermoso lo que está pasando. A pesar de que es una roña, etcétera. Este es el tercer nivel. No hay sufrimiento. Hay alegría. Hay placer. ¡Oh! Estoy limpiando a mi hijo. Pero ve lo que estás haciendo. Un extraño observa y dice: estás todo roñoso, todo sucio, tus manos metidas en el medio. ¡Ah! No, yo tengo placer en lo que estoy haciendo. Estoy alegre, estoy feliz. Porque todos los sufrimientos no existen sino solamente cuando hay una oposición a la voluntad y al deseo de la persona y al placer de la persona, como explicamos ampliamente anteriormente. Pero cuando está la esencia, cuando se revela la esencia misma de la persona, este es mi hijo, este soy yo, esto es yo mismo. Entonces ahí no hay sufrimiento, esto está muy por encima del placer, de la voluntad, como ya explicamos ampliamente, la esencia misma. Y de acá vamos a entender con mayor amplitud todo lo que explicamos hasta acá. El nivel de Bejol me oidejo, con todo tu ser, amar a Dios con todo tu ser, que el Rebbe va a volver sobre esto más adelante, que es sentir y despertar la esencia misma de la persona. Frente a esa esencia no hay nada que importe en el universo entero. Ninguna voluntad, ningún placer, nada. Nada va a tener ningún tipo de importancia. Todo se anula absolutamente. No hay voluntades extrañas que se opongan, etcétera, sino que hay tainug, simja, hay placer, hay alegría en la entrega absoluta y total hacia Dios. Este es el capítulo 10. Un ejemplo, digamos, de todo este asunto de Mesiras Nefesh Atzmis, la entrega esencial a Dios. La persona vive en forma placentera. Capítulo 11. Nos quedan solamente dos capítulos para cerrar, digamos, todas las ideas del discurso y volver al comienzo del discurso. De todo lo que explicamos hasta acá, vamos a entender el concepto de Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma. Nafshi, mi alma, se refiere al alma divina en el interior de cada uno de nosotros. Y en este alma hay dos niveles. Un nivel es cuando hay una guerra entre el alma divina y el alma animal. No está hablando de los niveles del alma, está hablando del nivel de servicio a Dios, de la persona, de cada uno de nosotros. Hay un nivel en el cual hay una lucha entre el alma divina y el alma animal para fortalecer una contra la otra, transformar el alma divina, transforma el alma animal. como explicamos, y esto se llama Mesiras HaRotzen, entregar la voluntad de la persona hacia Dios. Solamente ese nivel. Y viene en forma de guerra, victoria, como por ejemplo el momento del rezo, que es un momento de guerra, como explicamos ampliamente. Y estos son los dos niveles de amor a Dios que aparecen en Shema Yisrael, en Parshas Vayechanan. Ve'ahavtas Hashem Elokecha, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol me'idecha. Amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Tres niveles. Nivel número uno es con todo tu corazón. Hay una guerra entre la parte derecha del corazón, la parte izquierda del corazón, alma divina, alma animal. Hay una guerra, literalmente. Con todo tu alma es que el alma divina pisa, por así decir, al alma animal. ¿No? Es una guerra también, pero es mucho más poderosa el alma divina que el alma animal. Son dos tipos de guerra diferentes, similares a lo que explicamos anteriormente respecto de sufrir y soportar el sufrimiento, pero estás sufriendo igual, solamente que lo soporto. O no tener tanto sentido del sufrimiento, no lo sentís tanto, pero está ahí, pero disminuido. O directamente es placer. Entonces, mejor le baja con todo tu corazón es sentir el sufrimiento, a pesar de que hay una victoria del alma divina contra el alma animal. Y lamentablemente a veces al revés también. El segundo nivel con todo tu alma, Bejol Nafshecha, con todo tu alma, es que el alma divina se sobrepone profundamente sobre el alma animal. Y la aplasta. Solamente que cuando deja de pisar el acelerador, vuelve. Por así decir. Y el tercer nivel, que es Bejol Me'oideja, con todo tu ser, se llama Mesiras Nefesh Be'atzma. El tercer nivel, con todo tu ser, se llama la entrega del alma en forma plena y absoluta, esencialmente hablando, y trasciende todo tipo de guerras. Y por eso el versículo dice, Pada beshalom nafshi, redime en paz mi alma. Es decir, que hay un nivel muy elevado en el alma divina, en el servicio a Dios del alma divina, que se llama Yehida. El nivel profundo del alma divina, la única, que está unida al único Yehida le Yahdach, lo más profundo del alma, unido, pegado, agarrado, atado a lo más profundo de Dios, que ahí hay una redención pacífica, sin guerra en absoluto, suficiente para el que entiende. Y la explicación de todo esto es interesante el texto. Ya está, te expliqué todo. Y ahora te lo voy a explicar de otra manera. La explicación es, a partir de todo lo que dijimos anteriormente, la diferencia fundamental que hay entre entregar la voluntad a Dios, o entregar, en cuyo caso hay una guerra, o entregar la esencia misma a Dios. Cuando uno entrega su voluntad a Dios, ahí hay guerra, hay sufrimientos, hay problemas. Esto es como algo natural que se opone, algo que se opone a la voluntad de la persona, naturalmente uno sufre. Porque hay algo que está contra mi vida. Entonces me genera sufrimientos. Solo que la persona se entrega totalmente a Dios, porque se fortalece la voluntad por Dios, etc. Y esto no se llama shalom, no se llama paz. Porque todo el asunto de paz es estar tranquilo, con tranquilidad, paz, etc. Y no hay oposición en absoluto. Y no hay sufrimientos en absoluto. Entonces no se llama paz. Paz es la ausencia total de sufrimiento, bliss, el placer absoluto y la tranquilidad total. No hay sufrimientos de ningún tipo y no hay nada que se oponga a uno. Entonces se llama paz. Porque las voluntades extrañas, se anularon completamente. La persona no siente ningún tipo de sufrimiento en su alma. Porque, de vuelta, no hay nada que se oponga a él. Es todo pacífico. Y esto es el nivel de Ispailus Atzmius. Cuando la persona despierta su propia esencia y es el nivel de amar a Dios con todo tu ser, mejor me doy dejo. Se anulan totalmente todas las voluntades extrañas y no se llaman sufrimiento en absoluto, sino solamente placer y alegría. Entonces el alma divina no tiene ningún tipo de oposición, porque los opositores se anularon completamente sin ningún tipo de guerra en absoluto. Lo único que hay entonces es placer y alegría. Y si es así, el alma divina no tiene oposición en absoluto, porque se anuló completamente todo tipo de oposición sin guerra, en absoluto. Porque en el nivel de Yehida, esto es un paréntesis un poco largo y un poco místico, que no importa todos los niveles, yo menciono los nombres que aparecen acá, pero no importa la explicación de cada nivel porque no viene al caso. En el nivel de Yehida, en el nivel más profundo del alma, ilumina la luz de Dios, literalmente, que se llama Tzelem Elohim, la imagen divina en el interior de cada uno de nosotros. Y entonces, automáticamente, cuando se revela este nivel, se anulan por completo la raíz misma de todas las voluntades extrañas del alma animal, como si fuese la cera que se derrite frente al fuego, como ya explicamos, que es, todo se vuelve insignificante frente a la persona, ishtabus, es todo igual. Y este es el nivel de shalom, paz, que trasciende totalmente guerra. Y esto va a ser también, esto es similar también a cómo va a ser en el futuro por venir, con la llegada de Mashiach pronto en nuestros días. Que va a haber una anulación esencial de todas las criaturas a Dios. Incluso el mal se va a anular por completo, porque va a haber una revelación plena de la presencia de Dios, de locus, de divinidad. Como está escrito, lo yoreu, lo yashchisu, no va a hacer daño a ningún animal, no van a hacer daño, problemas, etc. Y el león va a comer paja como come la vaca. Y también así va a ser en las naciones del mundo, sobre quienes está escrito, venar velav kolagoim, van a ir, van a proyectarse hacia él, hacia Moshiach, hacia Dios, todo, y no son la misma persona, Moshiach es una cosa, Dios es otra, pero la cuestión es que se van a proyectar hacia él, está hablando de Moshiach, todas las naciones, en forma de anulación completa, y no a través de una guerra en absoluto. Como está escrito, van a venir en las cuevas de las rocas por el temor a Dios, y no como los días de David Amelech, del rey David, de Yoshua bin Nun, que tuvieron que conquistar a través de guerra. Esto es, ¿por qué va a haber paz en la época de Moshiach? Porque sobre Moshiach está escrito que va a haber una revelación de lo más profundo, que caben en los nombres místicos, Atik Yoimim, Gimel Rishoinois, lo más profundo de Dios. Que se llama también en el Zohar Golgalto, es como el cráneo que rodea al cerebro, está por encima del cerebro incluso. Ahí se ilumina en ese nivel la esencia del Orensoif, de la luz infinita de Dios, que trasciende la voluntad simple, que es la raíz de todas las voluntades, es decir, lo más profundo de lo profundo, es decir, trasciende totalmente todos los niveles. Como Daniel dijo, que Atikyoimin, la gente lo suele traducir como anciano de días, pero Dios no es ni viejo, ni anciano, ni tiene barba blanca, ni nada por el estilo, es una imagen profética nada más. Está sentado, Malhusei, Malhusolam, es el rey de todas las cosas, y no hay ningún cambio frente a él. Como está escrito en otros lugares, al respecto de los 70 años de David, no importa todos los detalles, es un paréntesis esto. Que esta es la diferencia fundamental entre David y el rey Moshiach. Y sobre esto, David dijo, es decir, David tuvo que luchar guerras, el rey Moshiach no va a haber guerras, Melech Moshiach no va a tener guerras. Sobre esto dijo el rey David, Padre Shalom Nafshi, redime en paz mi alma. Es decir, el alma de David. Quiero que yo, dijo David, sea redimido en paz, como va a ser mi descendiente Moshiach, que él va a ser, en su época va a haber una redención pacífica. Como va a ser en el futuro por venir, que se va a revelar este nivel que dijimos anteriormente, Gimel Roshim, los tres niveles principales, de Atik Yoimim, Adam Kadman, sea lo que fuera que quiere decir niveles místicos. Se va a revelar Dios. Y este es el nivel de Bejol Meideja, con todo tu ser, amar a Dios. Bien, esto es Mesiras HaNefesh, Atzmis, entregar la vida, esencialmente hablando. Lo que no es el caso con entregar la voluntad. Ahí hay sufrimientos del alma animal, y esto no es paz. Tampoco el alma divina tiene paz, cuando solamente hay entregar la voluntad a Dios. Y esto no es pacífico para el alma divina, porque a pesar de que el alma divina ella misma no tiene ninguna voluntad extraña y no sufre nada porque es espiritual, etcétera, pero tiene guerra para transformar al alma animal, si vive, es decir, siente una guerra para transformar al alma animal, y esa guerra del alma divina contra el alma animal significa, representa sufrimientos para el alma animal, para el alma divina, porque tiene una oposición, por lo menos, y la tiene que transformar. Más aún, dice el Rebbe entre paréntesis, cuando Yaakov lucha contra el ángel de Esav, como ya explicamos al comienzo del Maimer también, que hay, que levantaban polvo mientras luchaban, Isabkus, por eso se llama así, Avak, polvo, forzosamente uno se termina ensuciando. El alma divina se termina ensuciando un poco con las ropas sucias del alma animal, hasta que logra transformar el alma divina al alma animal. Hay un poco de roña, por así decir, en el alma divina también. Como es sabido que todo aquel que lucha contra un sucio se ensucia. Y como también sabemos que cuando cocinas con unas ropas, terminas ensuciando esas ropas. Te estás cocinando, estás haciendo algo bueno, pero terminás sucio igual. Como ya explicamos al respecto del refinamiento del mundo, el que refina también se termina ensuciando. Al comienzo del discurso se habló de este tema. Ahí cierra paréntesis. Y este es el concepto de pedía redención. David Amérez está pidiendo: redimime, Dios. Como va a ser en la época de Moshiach, yo quiero que haya paz hoy también. Padabe Shalom Nafshi. Redime en paz mi alma. Y como hay una redención y salvación para el alma divina, que es salvada de todo tipo de oposiciones del alma animal, en forma pacífica, sin guerra en absoluto, porque el opositor se anula completamente, como explicamos. De la misma manera decimos todos los días, Beyotjo Afki Druji, antes de ir a dormir, recitamos un versículo, Beyotjo Afki Druji Padiso Oisi Hashem Kel Emes. En tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu, mi alma, la misma cuestión en este caso. Me has redimido, Dios fiel. Ese es el versículo que decimos antes de ir a dormir, básicamente. Cuando decimos Beyadjo, Afkid, Ruji, estas tres palabras empiezan con Beis, Beyadjo, Afkid empieza con Aleph, Ruji en mi alma. Que estas tres palabras, cada una empieza con una letra, Beis, Aleph, Reish, que significan Be'er, pozo. Es decir, un pozo de agua donde fluye agua, vida, etc. Y esta es la entrega absoluta. Le estamos diciendo a Dios, yo me estoy entregando completamente a vos, desde lo más profundo, el pozo, entre comillas, lo más profundo de mi alma. Sobre esto está escrito, cuando uno entrega lo más profundo de su alma, automáticamente, ¿qué dice después? Padiso oisi, me redimiste de todas las cosas extrañas y negativas, etc., en forma de paz, sin guerra. Carrera está conectando dos versículos. Uno del Salmo 55, Padabe Shalom Nafshi, redime paz mi alma. El otro, si no recuerdo mal, es de Daniel, Beyotjo Afki Druji, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto de la entrega absoluta que genera Podisa. Redención, redención pacífica. Redención pacífica. Y esto es lo que está escrito también, que uno debe saber, Yodata ki shalom yalecha, cuídate, etc., y vas a saber que tu tienda va a estar en paz. Y va a haber paz en tus cosas, en tus posesiones, tranquilidad en tus posesiones, como dice el versículo. Y también otro versículo dice, Rav Shalom Bonaich, mucha paz va a haber para tus hijos, que los talmid de Jajome, los sabios, generan paz en el mundo, como dicen nuestros sabios. Y también hacer paz, diferentes frases en los versículos o en el Talmud mismo, hacer paz entre los malojim, entre los ángeles, en la familia, digamos, suprema, la corte suprema, todo esto. ¿Cómo se genera esa paz? ¿De dónde viene toda esta paz? Para tus hijos, para tu tienda, para tu vida. Toda esta paz viene de la entrega absoluta a Dios. Cuando la persona se entrega completamente a Dios, entonces tiene una vida pacífica, porque se anulan totalmente todos los opositores y no es necesario guerra en absoluto. Y lo mismo ocurre, y esto lo digo yo entre paréntesis, si bien el Rebe está en medio de un paréntesis, yo agrego un paréntesis al paréntesis del Rebe, si pudiese decir una cosa así, en los discursos posteriores, esta es la fuente de todos los discursos que se habla en Yutes Kislev, el 19 de Kislev, sobre este versículo que tiene que ver con el Alter Rebe, y no voy a entrar en toda la historia de vuelta. La cuestión es que, Padav Shalom Nafshi, redime en paz mi alma, etc. Los discursos posteriores, de Rebbein posteriores, se centran en este punto en particular. La diferencia entre Tfila y Toiro. Tfila, el rezo, hay una guerra. En donde, como explicamos ampliamente ya, el alma divina está luchando contra el alma animal para transformarla, Shast Sloisa, Shast Krava. El momento del rezo es un momento de guerra, etc. Toiro, el estudio de Toiro es paz. Y, ya que estamos un paso más, dentro de la Toira misma también hay niveles. Hay un nivel de Toira donde hay guerra. Es decir, Toira frente a Tfila, Tfila es guerra, el rezo es guerra, Toira es paz. Dentro de la Toira misma hay un nivel de Toira que es guerra, que es la parte revelada de la Toira. Este declara una cosa, el otro declara una cosa, mentiras y qué sé yo, discusiones en el Talmud, porque si alguien está diciendo una cosa contra el otro, alguno de los dos está mintiendo. ¿Me debes 100 pesos? No te debo 100 pesos. Bueno, la verdad es que es una o la otra. Alguien está mintiendo. Y vueltas, y más vueltas, y discusiones. Esto es guerra dentro de la paz de la Toira. Guerra de Toira. Y existe la parte más profunda de la Toira, Pnimios a Toira, Hasides, Kabbalah, etc., que ahí es paz. Dentro de la Toira, que es pacífico, es paz de Toira. Porque ahí no hay discusiones, no hay guerra, no hay oposición, por así decir. cerramos mi propio paréntesis, volvemos al paréntesis del Rebbe. Lo mismo ocurre con el estudio de Toira. El estudio de Toira es pacífico. Y el Rebbe, el Mitel el Rebbe, alude a esto que yo expliqué anteriormente, porque todo el discurso, casi todo el discurso hasta acá, explicó Tfila, el rezo. Y cómo el rezo es un momento de guerra, y que cuando uno termina de rezar se vuelve a despertar en las cosas animalísticas, etcétera, etcétera. Y ahora de repente se puso a hablar de Toira. ¿Por qué? Porque ahora está explicando Mesiras Nefesh Be'atzmis, la entrega total, esencial de la persona, y está explicando cómo va a ser en la época del Mashiach, está explicando la luz de Dios, etcétera. ¿Ok? Eso es Toira. Lo mismo ocurre con el estudio de Toira, que nuestros sabios dicen que es Jojme, sabiduría, y con sabiduría uno puede refinar y uno puede distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo, etcétera, y separar las cosas. Esto es lo que hace Jojme, esto es lo que hace la sabiduría. Separar en partes cada cosa y decir esto corresponde acá, esto corresponde allá. Y anula totalmente el mal, porque uno lo separa, como está escrito al respecto del futuro, que toda carne va a ver, literalmente, vamos a ver con los ojos de carne y hueso, y esto el concepto de ver es el concepto de Jojma, sabiduría. Así como cuando uno mira, ve un evento, uno absorbe todo el evento a la vez, lo mismo que llevaría montón de tiempo explicarlo, hablarlo, si uno tiene que describir todo lo que vio, etcétera, vaya un montón de hojas. Y el clima era así, y el cielo estaba así, y la ropa era de esto, y estaba pasando esto, y vino tal persona, que se llama de tal manera, y tiene su vida. Si uno tiene que hablar todo lo que uno ve en flash, ¡pum! ¿Viste el evento? Ya captaste todo a la vez. Eso es Jojma. Ese es el nivel de que se llama sabiduría. El nivel de hablar se llama Bina, es otra cuestión. No es ahora el momento para explicar, pero así se llaman. Y va a saber, va a conocer toda criatura que Dios es el creador en el futuro por venir y ese tipo de cuestiones. Esto ocurrió en el nivel, en la época de Shlomo Amelech. Algo similar a esto ocurrió en la época del rey Salomón. Todos los sabios de las naciones se anularon esencialmente frente a la sabiduría de Shlomo Amelech, del rey Salomón, y no a través de una guerra, no es que el rey Salomón tuvo que hacer guerra. Por eso se llama Shlomo, Shalom Yebeyamov, había paz en sus días, Shalom, Shlomo. Como está escrito en otros lugares, lo que no es el caso a través de guerra, terminamos el paréntesis del Rebbe, lo que no es el caso a través de guerra, como ya explicamos, Kum Hashem, levántate Dios, dice, como está escrito, perdón, levántate Dios, dice Moishe Rabbeinu, Veyafut Soivejo, tiene que esparcirse tus enemigos, como era en la época en la que el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto, y cuando caminaba el Aarón, el arca, por el desierto, esparcía, echaba a todos los enemigos por todos lados y se derretían como la cera se derrite. Y como está escrito, Yoiveidu, que ya explicamos al comienzo del discurso, está el concepto de que los enemigos se pierdan, se destruyan totalmente o que los enemigos se esparzan. Son diferentes niveles, pero sea como fuere, son con guerra. De cualquier manera, se llaman los enemigos de Dios. Y tienen que ser subyugados de forma completa, transformados, etc. Esto es guerra, milhama. Pero lo que no es el caso con paz, los enemigos se transforman en oihavim, aquellos que te aman profundamente. Y no se llama más oivei Hashem, enemigos de Hashem, de Dios, en absoluto. Y no es necesario perder y destruir a nadie, no es necesario esparcir nada. Todo lo contrario, está escrito que en el futuro por venir, Dios va a hacer transformar a las otras naciones, etc. Efogelamim, Dios se va a transformar, Él va a tornarse hacia las otras naciones, va a transformar a las otras naciones para servirlo a Dios todos juntos. Y como dijimos antes, van a proyectarse hacia Él todos los pueblos, y van a estar ahí todos los extraños, y los reyes mismos van a estar junto con el pueblo de Israel, ayudando al pueblo de Israel a estudiar Torah, etc. Van a apoyarnos en lugar de estar contra nosotros. Y esto es, como por ejemplo, acá acabamos de cerrar un paréntesis que abrimos hace un rato largo, pero esto es, como por ejemplo, cuando una persona se despide de su enemigo, no es que se despide, es exentuado de su enemigo, se salva, digamos, totalmente de su enemigo, en forma pacífica, ese enemigo se transforma en amigo, porque queda totalmente y verdaderamente anulado, como fue en la época de Yaakov con Esaú. Que Esaú termina corriendo hacia Jacob y le da un beso, y lo abraza, y lo quiere, etc. Y primero, para llegar a esto, tuvo que haber una lucha. Que luchó Jacob contra el ángel de Esaú, etc. Y después, aquí abajo, automáticamente Esaú se dio vuelta. A través de que Jacob hizo una lucha, una pelea y venció al ángel de Esaú, Esaú acá abajo, físicamente, se transformó, le dio un beso a Jacob, lo quería, lo apreciaba, etc. Y por eso también Amasa, que es toda una historia larga con David Amelech y sus opositores, etc., le dijo a David: Shalom, Shalom, paz, paz. Antes estaba contra él, hacía guerra contra él, junto con Avshalom, si no recuerdo mal. Después terminó siendo pacífico. Amasa era el nombre de una persona. Pero todavía tenemos que entender, hasta aquí todo muy lindo, paz, frente a guerra, todo en orden. Pero si hay tanta paz, tenemos que entender por qué es necesario redención. ¿Por qué pada? Pedía significa redimir, salvar. Pero si hay tanto shalom, si hay tanta paz, ¿cómo poner juntos pada y shalom? Pada es redención, necesitas que te salven. Shalom es paz, no hay enemigos. Todos son amigos. Entonces, ¿para qué necesitas que te salven? Como está escrito, Poidumatzil, Dios es el que te redime, te salva. Petuya Hashem Yeshuvun, los redimidos de Dios retornarán. ¿Qué es esta redención? ¿De qué se trata? Si hay paz. La idea es, como es sabido, que por cuanto Klipa significa toda la impureza, todo lo negativo, que está explicado en el Tanya, en el Kabbalah, en diferentes lugares, que en realidad son sirvientes de Hashem, para que la persona tenga libre albedrío, para que la persona llegue a un nivel más profundo de su propio alma. No es el momento para explicar todo lo que significa el mal en el mundo, pero en general se le identifica con esta palabra que se llama Klipa. Klipa quiere decir cáscara en realidad. Que cáscara es como una cáscara que cubre un fruto. La cáscara es amarga, pero el fruto es rico. Entonces la cáscara, uno lo ve y dice, ay, qué porquería que es esto, pero ¿por qué no llegas al fruto que está dentro? Entonces Klipa es el mal, que uno ve, lo ve como negativo, pero en su interior hay algo positivo, servicio a Dios, etc. Entonces, desde el lado de la raíz, de la nutrición de la Klipa, desde la Kedusha, ¿de qué vive el mal? ¿De Dios? Dios es lo único que hay. Dios es el que le da vitalidad a todas las cosas, inclusive al mal, a pesar de que el mal se opone a Dios. Y ese es su trabajo, y esa es su misión. Y Dios lo crea para eso. O sea que cumple su misión en forma perfecta. El mal hace todo lo que tiene que hacer, fiel sirviente de Dios. Pero este mal quiere nutrirse de más de lo que le corresponde, por así decir. ¿Y de qué se nutre? ¿De qué ducha? De santidad, tomando a un yehudí, haciéndolo pecar, de manera tal que el yehudí se transforma, el judío se transforma en un canal de traspaso de energía de Dios hacia el mal. Bien, esto está explicado ampliamente en otros lugares. Acá no es el punto de la explicación. La cuestión es que el mal está ahí, y el mal se nutre del bien. Para que el mal se deje de nutrir del bien, hay que darle un pidyon. Pidyon es redención. Antiguamente, cuando uno iba a un rebe, uno llevaba unas monedas, un dinero, etc., le pedía al rebe un pidyon. Redimí mi alma, rezá por mí, pedile a Dios para que me dé cosas, etc. Vos tenés más mérito que yo, pedí por mí. Yo voy a pedir también, pero vos también pedí por mí. Y esto era un pidyon. Para que el mal no moleste, tenés que darle un pidyon. Que es algo pequeño a cambio de algo muy grande. Como está escrito en la Torah, que cada uno tenía que dar koifer nafshoy, cada uno tenía que dar una redención por su propio alma, una expiación por su propio alma. De la misma manera está escrito respecto de la esclava judía, y es toda una historia larga que ahora no viene al caso, porque si no, no vamos a terminar más. La cuestión es que la esclava judía está escrito que cuando el amo la dejaba ir, tenía que darle algo de dinero, algo de joyas, algo de comida, etc. Como es sabido que el alma divina se llama la hija del rey, es esta esclava judía, es el alma divina. Y por eso está escrito cuando un hombre venda a su hija. ¿A quién se le ocurre en la cabeza a una persona sana vender a una hija? ¿Estás loco? Entonces, ¿de qué está hablando la Toira? Más allá de que parece que está hablando de un tipo que vende a su hija por dinero, está hablando de Dios. Dios es el padre. La Neshom, el alma, es la hija. Y la hija tiene que ir a laburar, tiene que ir a trabajar. Para transformar el alma animal, entonces decimos que ese alma no tiene que salirse, digamos, de la vida del cuerpo, como salen los otros esclavos, las otras almas de Noiga, impuras, etc. No quiero entrar en los detalles porque no viene al caso, sino que tiene que salir con una pedía. ¿Cómo logra el alma divina liberarse del alma animal? Le tiene que dar algo, tirarle unas monedas. Dale algo, no podés salir así nomás, no vas a zafar. gratis, por así decir. Como está escrito, Pada Beshalem Nafshi. Y esto es similar, el Rebbe lo pone entre paréntesis, esto es la explicación concreta y clara de lo que el Rebbe explicó hasta ahora. Porque el Rebbe tocó diferentes lugares en el judaísmo, que si uno no tiene claro exacto a qué está hablando, acaba de tocar otro lugar, pero es un poco más claro todavía. En Yom Kippur había dos cabritos, entre otros corbanos y ofrendas, que se seleccionaban en el Beis HaMikdash, en el templo, y el Kohen God, el sumo sacerdote, seleccionaba uno para ser ofrendado en el templo. Y el otro era Seira Mishtaleach Lazazel. Era el cabrito que era llevado a un monte alto que se llama Azazel. ¿Qué se hacía ahí? Se le ataba una piedra y se lo empujaba, y el cabrito es la. Se hacía pedazos, por supuesto, es la fuente del dicho, el chivo expiatorio. Este es justamente el chivo expiatorio. Para llevarse al Eretz Gzeira, una tierra desolada, todos los pecados de la gente, etc. Bien, chivo expiatorio. El Ramban, y esto es a lo que está haciendo referencia al Rebbe acá, Nachmanides, explica para qué servía este chivo expiatorio. De hecho, todos los korbanos, todas las ofrendas en la Torá, en todos los versículos de ofrendas en la Torá aparece el nombre de Dios, Havaye. Hay varios nombres de Dios, Yud Kei, Vav Kei, el nombre esencial de Dios. Todos los corbanos son para Havaye, excepto uno. Seira Mishtaleach Lazazel. Este cabrito que era el cabrito expiatorio, el chivo expiatorio que se iba y se rompía todo, etc. En Azazel, una montaña alta, resquebrajada, etc. Rocosa. Es un corban para Elohim. Para otro nombre de Dios. Y esto es lo que representa, sin entrar en todos los detalles, algo de esto lo que dice el Ramban, esto lo que dice Nachmanides, año 1200 en España. Dale algo al otro lado para que no moleste, que esté callado. Es como un nene que molesta constantemente, le das un caramelo para que deje de molestar. ¿Cómo que? Le estás dando algo, el tipo está todo el día molestando, no tendrías que darle nada, castigalo. Dale un caramelo que deje de hinchar, que deje de molestar. Para que al respecto del contexto de Yom Kippur, así explica Ramban, Nachmanides, para que el acusador no acuse en Yom Kippur. Dale algo, esté contento, tomá, acá tenés, este es para vos, dejá al resto de la gente tranquila hacer su trabajo de Yom Kippur, Tshuva, retornar hacia Dios, etc. Este es el Seira Mishtaleach. El Rebbe lo pone acá entre paréntesis, similar a este concepto que estoy diciendo. ¿Por qué si hay paz, si no hay opositor, se anuló todo? ¿Por qué es necesario pedía? ¿Por qué es necesaria una redención? Porque para que realmente haya paz, algo le vas a tener que dar al otro lado. Esta redención, explica el Rebbe, es para que no se una el alma animal con el alma divina cuando el alma divina se eleva. Cuando sale el alma divina, como explicamos anteriormente al respecto de la esclava hebrea, cuando sale la esclava hebrea hay que darle algo para que no se vaya sola. Esta es la redención que se le da. Por eso está escrito Shalom, Shalom, paz, paz, para el que está lejos, para el que está cerca, para el que está alejado, que se transforma en alguien cercano, etc. Así dice el Rebbe. Solo que a través de esta paz, que es la unión, temporaria por lo menos, temporaria por lo menos, perdón, con esto es redimido la persona para poder tener placer, el alma divina, volver hacia Dios, tener placer en Dios mismo, ella, el alma divina sola, sin que nadie se mezcle, etc. Y un verdadero ejemplo de este asunto es Mesiras Nefesh Be'etzem. Cuando uno entrega su vida totalmente a Dios, en un caso donde no hay sufrimientos en absoluto porque falte algo de lo material, nosotros encontramos un ejemplo verdadero de este asunto, que el mundo no le presta, no le cambia nada, no le mueve el amperímetro, como quien dice. Al respecto de los 10 grandes sabios, que no voy a entrar en todos los detalles ahora de quiénes eran, Rabbi Akiva era uno de ellos, Rabbi Udo Ben Baba, 10 personajes. Perdón, que los leemos en Yom Kippur. Estos 10 personajes que los mataron en diferentes épocas, los romanos, como Rabbi Akiva, que murió, salió su alma diciendo Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, cuando dijo Echad, uno, ahí Rabbi Akiva murió. E incluso los sufrimientos más grandes, a Rabbi Akiva le arrancaron la piel con unos peines de acero para morir. Esta fue la muerte de él. No sentía sufrimientos en absoluto en ese momento. Y estaba diciendo el nombre de Dios, y estaba diciendo una plegaria, y estaba diciendo, ¡Ejad, uno! No prestó atención a los sufrimientos, porque si hubiese estado prestando atención a sus sufrimientos, su alma no hubiese estado recitando una oración hasta morir. Y por eso, Akiva constantemente pensaba y decía: ¿cuándo va a llegar a mis manos la oportunidad de que yo pueda entregar mi vida por Dios? Él quería entregarse por completo a Dios, porque él no creía en sí mismo. Cuando él decía todos los días: Bejol me dejo, hay que amar a Dios con todo tu ser, pará, hasta que lo pruebe, no lo creo, no sé si voy a estar en el nivel. Pero en la práctica, él sí estaba en este nivel de anulación completa, de manera tal que todos los sufrimientos corporales del mundo no significaban nada, y esto es Shalom. En el momento que le estaban arrancando la piel, ¿en qué estaba pensando Rabbi Akiva? ¿Qué estaba haciendo Rabbi Akiva? Pensando en Ejod, en Dios es uno. Al punto tal, Rebbe no lo trae acá, pero sus talmidim y sus estudiantes preguntaron a Adkan: ¿acá también estás pensando en esto? Este era el nivel de Rabbi Akiva. Al punto tal que entregó su vida en forma plena, completa, literal. Y así todos los otros, Arugim Malchus, todos los otros 9 personajes gigantes de la historia del pueblo de Israel que entregaron su vida, no sintieron sufrimiento en su alma animal de haber sido asesinados, porque la entrega de ellos era con simja, con alegría, con placer, porque no ocupaba ningún espacio, ninguna cosa de este mundo, porque solamente tenían una voluntad por Dios, única, lo único que les interesaba era Dios, y no dos voluntades que tenían que pelear una con la otra, como fue explicado. Y esta es la virtud de este nivel de Mesiras Nefesh, de entrega total de ellos, de estos 10 personajes, por sobre cualquier otro tipo de entrega en la práctica. A pesar de que hubo muchos tzadikim, muchos justos en la historia del mundo, que fueron asesinados al Kiddush Hashem para santificar el nombre de Dios, solamente estos 10 personajes y ninguna otra criatura, etcétera, estaban en el nivel tan profundo de no haber sentido ese sufrimiento en absoluto. Como está escrito en el Etzhaim, un libro de Kabbalah del Arizal, que estaban elevándose hacia Dios hasta los días de Moshiach, y como está escrito en otros lugares también, y esto es lo que quiere decir: Pada Shalom Nafshi, Mikravli, redime en paz mi alma de mis luchas. Y esto es lo que significa: Pada Shalom Nafshi, Mikravli, redime en paz mi alma de mis luchas. Krav significa lucha, como ya explicamos ampliamente, y también viene la palabra koroid, cercano. Es decir, que no haya guerra, esto es lo que está pidiendo el rey David, que no haya guerra, porque la guerra genera una cercanía, aunque sea temporaria, con el otro, con quien está haciendo guerra, como dos personas que se están peleando, y ampliamente explicamos esto. Esto es mi Krav Li, de mis luchas cercanas. Es una guerra. Y por eso se llama guerra Krava en arameo. Es el mismo concepto, cercano, cuerpo a cuerpo. Sino que la petición es que la redención sea en forma pacífica, y es mejor me dejo con todo tu ser, entregarse totalmente, plenamente a Dios. El alma animal también se anula totalmente, plenamente. Y no que haya una unión, digamos, a través de esta guerra del alma divina con el alma animal, porque entonces volvemos a la pregunta: ¿qué es Pada? ¿Qué es Shalom? ¿Para qué quieres paz? ¿Qué redención hay con paz? Etcétera. Sino que la paz genera una cercanía más profunda también, incluso que la guerra. En la guerra hay cercanía, es verdad, es un krav, es una guerra, pero queremos Shalom, queremos paz. No hay una cercanía más profunda, una cercanía verdadera, como dos personas que se aman, y se vuelven una misma cosa. Y sin embargo, después de esta paz, se separa el alma divina del alma animal, porque la persona fallece, y se separa el alma divina del animal a través de una pedía, de una redención. Es decir, que Dios redime al alma, como ya explicamos, que se va con algo superior de lo que tenía antes. Y como le dijo Abraham a Lot, separémonos uno del otro, que con seguridad, como dice el Talmud, y no importa toda la explicación ahora porque es muy largo, cuando Mijoel sacrifica las almas de los tzadikim en el altar, etc., no hay nada que se mezcle ahí, en esta ofrenda, y en particular que es un fuego, etc. Así dice el Rebbe. El punto es el siguiente: este capítulo, nos queda uno más. Este capítulo que explicamos entonces, que Toiro nos puede llevar al concepto de paz. Esto es una idea. Otro concepto del Rebbe dio un ejemplo claro, concreto, de lo que significa esto de no sentir sufrimientos. Asara, Arugei, Malchus, los 10 que murieron, que los leemos en Yom Kippur, en el rezo de Yom Kippur, incluyendo a Rabbi Akiva. Y explicó el Rebbe este concepto de pedía, de una expiación, digamos. Hay una redención a pesar de que hay una paz. Porque en la práctica, cuando el alma divina llega ahí arriba, se lleva todo lo que necesita y no hay nada mezclado con ella, y es la única que se vincula plenamente a Dios sin mezclar nada del alma animal, de las cosas de este mundo en absoluto. Ahora bien, último capítulo. El versículo sigue diciendo: Ki berabim hoyu imadi, porque muchos estuvieron conmigo, o muchos estuvieron contra mí. Esta parte del versículo del Salmo 55 es una gran explicación al comienzo de las palabras. El comienzo del versículo es: redime en paz mi alma, y explica más adelante y dice: ¿por qué redime en paz mi alma y no con guerra? Como explicamos ampliamente, porque muchos, etc. ¿Qué significa muchos? Berabim. Traducción literal es: muchos estuvieron conmigo o muchos estuvieron contra mí. Se puede traducir de las dos maneras. Pero acá el Rebe trae una traducción mucho más profunda. Berabim es dentro de muchos. Berabim. Dentro de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que la redención es pacífica? Porque el versículo dice: Pada beshalem nafshi mikravli, redime en paz mi alma de mis luchas. No quiero luchas, como explicamos anteriormente. Quiero paz. Y cuando me vaya acá tiene que haber un pidión, tiene que haber una redención, dale algo al otro lado para que se quede con algo y no te moleste, etc. Y arriba estés solo vos con Dios. ¿Por qué quiero esta redención pacífica? ¿Por qué me la merezco? Ki, porque, dice el versículo, Berrabim hoyo y mati. Entre muchos estuvieron contra mí o conmigo. El Talmud explica conmigo, la traducción literal es contra mí. Pero acá el Rebe dice, dentro de muchos están conmigo. Por eso es que la redención es pacífica. ¿Qué significa esto? Acá se refiere a, como ya explicamos ampliamente, el nivel de Yehida, el nivel más profundo del alma, Yehida, que se llama Makif HaKloli, se llama el nivel trascendental más profundo, como hablamos anteriormente, las clases, una o dos clases atrás, la ropa trasciende al cuerpo, y la casa trasciende la ropa también. La ropa se llama Makif HaKoroif, una trascendencia cercana, y la casa es una trascendencia lejana. En el alma tenés Nefesh, Ruach, Neshama. Esos tres niveles básicamente están investidos en la persona. Haya y Ejida. Haya es el más cercano, trasciende a la persona. Y Ejida es el más lejano, trasciende por completo a la persona, a la esencia del alma. Es decir, Berrabim, dentro de muchos, es este nivel de Ejida. ¿Por qué yo pido una redención en paz? Porque entregué plenamente mi vida a Dios. Esto es lo que está diciendo básicamente. Vamos a verlo en las palabras del Rebe. Son un poco más técnicas. Esto se llama entonces Yehida, que es el Makif HaKloli, es la trascendencia general, que incluye todas las trascendencias particulares, etc. Esto quiere decir que Berrabim, en ese nivel, hay oculto, dentro de esos niveles de Rabim, se llama muchos, en plural, ya vamos a ver, ahí está oculto algo que es lo más trascendental y lo más esencial de todo, e incluye todos los niveles. Y no un nivel particular, otro nivel particular, sino que incluye absolutamente todos los niveles y es la raíz de todas las cosas del alma, de todas las partes del alma. Como ocurrió en Matan Torah, en la entrega de la Torah, que la Torah dice: Vaihan Sham Israel Neged Ha'ar. Acampó ahí Israel frente al monte. Israel se refiere a 600.000 personas. Eran como 3 millones de hombres, mujeres y niños. Pero la Torah dice: Vaihan, en singular, acampó. Y lo mismo decimos en el rezo todos los días, 3 veces por día, bendícenos nuestro Padre a todos como uno, como si fuésemos una misma cosa. Y este es el nivel que dijimos anteriormente, se llama Gulgalta, no importa el nombre místico, el cráneo, que son los Gimel Rishonis, los 3 primeros niveles, Keser, Jochma, Bina, no importa todos los detalles, porque realmente no viene al caso, es el nivel más elevado, que incluye todos los detalles de todas las almas del pueblo de Israel, que son un cuerpo y una cosa entera. Esa reflexión, que es Berrabim, está ahí adentro y es lo más profundo, ilumina en cada uno de los Yehida y Segula, de los grandes líderes del pueblo de Israel. Estamos hablando de las personas más elevadas. En ellos ilumina esto. Este nivel, que es el más profundo del alma, una única unida con el único, ilumina en cada generación, que este es el nivel de Moshe Rabbeinu, que él dice... Le dice a Dios: hay 600.000 personas, el pueblo que yo estoy en medio de ellos. Moisés estaba cuestionando, ¿cómo voy a ayudar a esta gente? Son 600.000 y yo estoy acá, soy uno solo. Pero el pensamiento jasídico explica un momento. Yo estoy en el interior de ellos, significa que Moisés Rabbeinu está en el interior de cada uno de nosotros. Como es sabido que hay 600.000 opiniones diferentes, cada uno entiende a Dios según su captación, según su voluntad que ilumina en el interior de cada uno de nosotros. Y vivimos de forma de amamos a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu alma, etc. Pero el nivel de Yehida es lo más elevado y ahí somos todos iguales en ese nivel. No es una cosa intelectual. Yo entiendo a Dios más, lo amo a Dios más. Yo entiendo a Dios menos, lo amo a Dios menos. No. En el nivel de Yehida es el nivel más profundo, donde no hay diferencias entre una persona y la otra. Es todo lo mismo y nos llamamos una persona. Va, hija en Israel. Acampamos uno. Acampó Israel frente al monte. Y esto trasciende totalmente la voluntad de la persona, el intelecto de la persona, y por eso el pueblo de Israel en el momento de la entrega de la Torá le dijeron: Nace Benishma, vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Anulamos por completo nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo. Estamos entregados completamente a Dios. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer y después vamos a entender. Después se proyecta el concepto de entender. Y ahí no hay guerra en absoluto, y por eso dice que la razón por la cual pide el rey David redención en paz es que Berabim, porque estoy llegando y tocando a este nivel del alma tan profundo que incluye las 600.000 personas que están conmigo, todas las almas, una reflexión de la esencia misma de la luz infinita de Dios que ilumina en el alma de cada uno de nosotros. Por eso redime en paz mi alma, de manera tal que las almas de todo el pueblo de Israel no necesiten guerra. El rey David no está pidiendo solamente por él. Por cuanto, Berrabim, Hoyu y Modi, yo estoy dentro de muchos, él mismo es Moshiach también, él mismo ilumina el interior de cada uno de nosotros, y está pidiendo, por este mérito, que todos tengamos una redención en paz. Pero aparentemente hay una contradicción del final del versículo con el comienzo. La palabra Rabim, es decir, dentro de muchos, significa pluralidad, muchos. Y cuando dice Imodi, conmigo, es en singular. Entonces, ¿en muchos o es en singular? ¿Yo soy uno o estoy dentro de todos? Y por lo tanto soy todos. Y más aún, el concepto de Berrabim, dentro de muchos, es lo que está oculto, en muy profundo, en el interior de cada uno, y trasciende a cada uno, etc. E Imodi, conmigo, soy yo, es algo revelado, no algo oculto y trascendental, sino algo interior y claro y revelado. Entonces, ¿cómo pegan estas dos cosas? Berrabim, Hoyu y Madi. Berrabim es muchos y en forma trascendental, oculta, en el interior de muchos. Y Madi es uno y en forma revelada. Es lo opuesto. Y la explicación es porque esa misma reflexión general que está en el nivel de Yehida, que incluye todas las almas del pueblo de Israel, e incluye cada uno de nosotros, etc., esto ilumina, de vuelta, en Yehida y Segula, en las personas líderes especiales de cada generación, que se llaman los líderes de miles de judíos, etc., de cada uno de nosotros, el líder de la generación, el rebe de la generación. Y esto es una forma general, el rebe, que ilumina en el interior de cada uno de nosotros en particular. Y por eso no encontrás este nivel de Mesiros Nefesh esencial, este nivel de entrega total, excepto en los líderes. ¿Quiénes tienen esto? Los más elevados nada más. Como por ejemplo los 10 que mataron los romanos, como explicamos anteriormente. Que son ellos la generalidad de cada uno de los detalles de las 600 almas y opiniones diferentes en cada uno de nosotros. Porque este nivel de Yehida mencionado no ilumina sino en los niveles más elevados, que son la cabeza del pueblo de Israel, que son la sabiduría del pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel. En ellos ilumina. Como es sabido, y esto es algo místico que no importa el detalle ahora porque ya es tarde, Pnimius Abba, lo más profundo de la sabiduría, es decir, los sabios del pueblo de Israel, ¿qué energía divina hay en el interior de ellos? Pnimius Atikyoim, lo más profundo de Dios. Moishe, Moshiach, como está escrito en otros lugares. Y por eso dice Berrabim en forma oculta, en público, dentro de los muchos, en forma oculta. Es algo trascendental, general. Eso estaba conmigo, dice David. Porque David era la cabeza del pueblo de Israel en ese momento. Y esto es lo que estaba revelado en forma clara en la vida de David. En él estaba revelado esto. Y como dijo Moshe Rabbeinu, Anoichi Bekirboy, yo también tengo la esencia de Dios en mi interior y estoy junto con todos los Yehudim. Pero esto igualmente no hay que sacar A pesar de todo esto, no hay que sacar el versículo de su sentido literal, que suena que él estaba con muchos, justamente, y por eso pide el rey David, Padre Shalom Nafshi, redime en paz mi alma. Y esta es la razón por la cual decimos también que donde hay 10 Yehudim, etc., está la presencia de Dios. E incluso Moshe Rabbeinu tenía que rezar con un minyan, con 10 Yehudim. Y cuando Moshe rezaba con 10 Yehudim, estaba la presencia de Dios ahí. Y si Moshe no rezaba con 10 Yehudim, entonces no tenía la misma revelación de la presencia de Dios. Y esto es como explicamos. Que la presencia de Dios se revela, Besoich Rabim, donde hay muchos. Está en forma oculta, en forma trascendental, etc. Pero está justamente donde hay muchos. 10 por lo menos. ¿Por qué? Porque está escrito Hashem Bechochma. Dios está en la sabiduría. Bechochma Yasad Aretz. Con sabiduría fundó la tierra. Que esto es lo más profundo de la sabiduría divina. Que lo que representa sabiduría divina, sin entrar en toda la explicación, es la anulación del algo frente a la nada. Es literalmente el Ein Mamesh. La revelación de la esencia misma y la nada, entre comillas, divina. Y no como uno entiende las cosas en el intelecto, sino como realmente son las cosas. En forma anulada totalmente a Dios. Em es la mito y la verdad verdadera de Dios. Y no hay otra cosa excepto Él. Y esto solamente se revela cuando hay una entrega absoluta a Dios. O sea, lo que está diciendo el Rebbe es, cuando hay Rabim, cuando hay 10 Yehudim juntos, se revela la presencia de Dios en forma trascendental, por lo menos. No quiere decir que lo sienta cada uno de ellos, pero esto se revela en forma trascendental en esa reunión. Y esto genera y da fuerzas para poder entregarse plenamente a Dios. Por cuanto en la revelación plena de Dios, uno se puede entregar plenamente a Dios. Y no como cada uno entiende a Dios, que se vincula con él de acuerdo a su comprensión. Y por eso, ¿quiénes son los que tienen esta entrega absoluta a Dios? Ellos también tienen este nivel de Jochma, de sabiduría divina. Y son los ojos de la congregación. Están un paso por arriba. Moshe Rabbeinu, David Amelech, Moshiach. Estamos hablando de Yehida y Segula. Gente muy especial. Pero por cuanto ellos son los general de todo el pueblo de Israel. Son la cabeza del pueblo de Israel. Esto genera, cuando en ellos está revelado este nivel, genera una reflexión en cada uno de nosotros también. Y esto se refiere a los 36 tzadikim que hay en cada generación. Que ven el rostro de la presencia de Dios todos los días. Es decir, que lo ven literalmente. Con una visión de sabiduría y de la forma más profunda, y cómo va a ser en el futuro por venir. Acá el Rebe pone entre paréntesis por qué son 36, porque tienen que ver con los diferentes niveles de 600.000 Yehudim, 6 veces 6, no sé. Cerramos paréntesis, sea como fuere, son las cuestiones místicas que no vienen al caso ahora. Así va a ser también en el futuro por venir, que cada uno va a poder ver a Dios. Toda la carne va a poder ver a Dios en forma de visión de sabiduría, literalmente. Desde lo más profundo de la sabiduría divina. Y esta es la esencia misma y el nivel más importante, que se llama Yehida, y que genera todas las otras revelaciones divinas en cada uno de los Yehudim a lo largo de todo el mundo. A lo largo de todo el mundo. Pero para poder captar esto hay que estar totalmente despojado de captación material. Amar a Dios, mejor me dejo, con todo tu ser, diferente a lo que es el amor a Dios con todo tu alma, que es solamente una cuestión intelectual, etcétera, y suficiente para el que entiende. Este es el final del Maimar. Lo último que el Rebbe explicó en este Maimar es que quiénes son aquellos que tienen realmente Berrabi, Moyo y Madi en lo más profundo de esta revelación, Yehida y Segula, los más elevados, Tzadikim. Pero a partir de ellos, esto se expresa también en todo el resto del pueblo de Israel, porque ellos son como la cabeza, digamos, del pueblo de Israel. Haciendo un pequeño resumen desde el comienzo del discurso, porque ya está recontra tarde, el Rebbe planteó qué significa Pada Beshalem Nafshi, qué significa redime en paz mi alma. Hay un tipo de redención que es con guerra. El momento del rezo es una guerra, el alma divina contra el alma animal, de subyugarla, etc. Y hay un momento en el cual hay paz. Cuando se revela la esencia misma del alma de cada uno de nosotros, la redención es en paz. ¿Por qué es necesaria una redención? Porque algo le tenés que dejar al alma animal para que te deje en paz, por así decir, como era en Yom Kippur, etc. Y la razón de esto es, ¿por qué es en paz esa redención? Porque uno logró revelar en su interior lo más profundo. En los grandes tzadikim esto está revelado siempre, todos los días. En cada uno de nosotros tenemos que aprender a entregarnos en forma plena y completa a Dios. Y esto lo que va a hacer es transformar todas nuestras cuestiones animalísticas. Y la forma de entrenar esto es aprender a dejar de lado un poco los placeres mundanos y materiales. Esto va a hacer que se termine transformando, el alma animal para ayudar al alma divina en su servicio a Dios.